Zona Cero.
De los vientos que ha comenzado esta noche mirando a las estrellas. Hemos tenido con nosotros a dos personas que son candidatos a ser astronautas. Hemos hablado al final de los idiomas que les piden que hablen. Bueno, no le han pedido a Manuel Carvial, no les han pedido el gallego.
Un error.
Total y absolutamente.
Pues seguramente se encontrarán alguno por ahí.
Claro, hombre, hay un gallego en la luna. Es
evidentemente.
Evidentemente. Y llegaron los primeros los gallegos, ¿no?
Y espérate que no hay alguno en Marte.
Bueno, sí. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Josep Guijarro, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Siento decirte que los marcianos los descubrimos los catalanes, que estamos en todas partes también.
Bueno.
Ya abrimos debate.
Sí. Pues Cataluña, Galicia, ¿quién conduce eso?
Pasa Marte. Como Colón, o era gallego o era catalán. Sí. O sea, esto es así.
No, igual yo te recuerdo, bueno, el dato incuestionable es que la primera persona que inventó los viajes de aventura era una gallega del Bierzo, que se fue hasta Jerusalén, ni Marco Polo, ni Ibn Battuta, ni Alí Bey, ni hostias. Una gallega tenía que ser.
Exacto.
Eso es un hecho incuestionable.
Bueno, también tenemos con nosotros a Juan José Cezorro. Juanjo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hablamos contigo de la Esfinge, pero no la primera, sino la segunda. ¿Qué se ha encontrado?
Bueno. Se ha montado un pequeño jaleo en Egipto por culpa de un personaje que se llama Reda Abdel Halim.
No me extraña con ese nombre.
Con este nombre ya apuntaba maneras. Y resulta que, bueno, este no es tampoco una persona cualquiera, sino que por lo menos la prensa lo divulga con el cargo de director de Relaciones Públicas de las Pirámides de Giza. Y por lo tanto sería un funcionario que tendría algún tipo de cometido dentro de lo que son este yacimiento arqueológico. Pero lo que él está diciendo, y lo ha dicho el 24 de octubre, es que conoce la ubicación de una segunda esfinge desde el año 1986. Una esfinge que sería de un tamaño similar a la que todos conocemos. Él estima que debe tener una altura de unos 73 metros. La cabeza mediría unos 20 metros y medio. Y lo que serían las zarpas serían extendidas, tendrían también unos 15 metros. O las garras serían unos 15 metros y medio.
¿Como para pasar desapercibida?
Claro, la cuestión es que él dice que también está en la zona de Giza, o sea, está con el resto de pirámides, cerca, en las proximidades de la Esfinge que todos conocemos, que ya se ha hecho algún tipo de investigación científica por parte de una universidad, que además él ha podido conocerla, la conoce de primera mano, y ha hablado también de cómo está su estado de conservación. Dice que hay un porcentaje de agua y de humedad bastante alto en ella y que, por lo tanto, bueno, pues él recomienda que se adopten medidas lo antes posible. De hecho, dice que ya hace algún tiempo solicitó, en torno a unos cinco años, al Consejo Supremo de Antigüedades que se encargara de esta restauración, de esta figura, y que además está en las proximidades de una tumba, de una de las tumbas de la reina de la dinastía IV. Bueno, todo esto, como digo, en principio él dice que durante todo este tiempo que más o menos lo ha estado moviendo como correspondía, pero que ya se ha cansado y que está dispuesto a sacarlo a luz con todo detalle y, bueno, y ubicar y localizar, para que todo el mundo lo sepa, esta nueva esfinge. A partir de aquí, a partir de este testimonio, ha habido ya la reacción de personajes conocidos y no tan conocidos del mundo académico y arqueológico de Egipto. Uno de los que más ha hablado, ya os podéis imaginar quién es, Zaid Hawass, que ya, bueno, pues ya sabéis que, bueno, durante mucho tiempo pues estuvo al frente era como el ministro de Antigüedades de Egipto. Y él dice que nada, que todo esto no tiene ningún fundamento, que realmente es pura fanfarria mediática, que no hay tampoco ningún tipo de investigación que él conozca publicada en ninguna revista científica que haya desvelado ni que hable de este descubrimiento ni que haya hecho ningún tipo de investigación sobre esta supuesta esfinge. Luego también ha habido, bueno, además él dice que claro, que esta zona precisamente es una de las zonas que él conoce perfectamente, pero que es de las que está más trillada por los arqueólogos, hasta el punto de que él incluso recuerda cómo fue escaneada hasta el más mínimo detalle y por lo tanto no se apreció ningún detalle, ningún aspecto que indicara, ningún indicio que indicara que existía una segunda esfinge y más de la envergadura de la que estamos hablando, ¿no? Además de Hawass, han hablado también, por ejemplo, un asesor de medios de comunicación del ministro de Turismo y Antigüedades. Ha dicho que sí que recuerda que hace tiempo se habló de una especie de estatua en la zona, pero que no tiene nada que ver con la esfinge original, sino que es una estatua normal y corriente. Y luego también el antiguo decano de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, pues también dice que no tiene ningún fundamento y que si hubiera habido otra estatua de la esfinge, pues se habría descubierto hace 200 años, que fue cuando ya se empezó a realizar de una manera metódica excavaciones en la zona.
O sea que todas esas noticias sobre la segunda esfinge, pues hay que ponerlas en cuarentena o negarlas.
Yo además es que añadiría un argumento que a ver, puede ser, porque él habla como que es una especie de roca, habla de que también Reda Abdel Halim, este supuesto descubridor, habla de una roca. Él dice que incluso hay una inscripción que asociaría esta nueva esfinge con la antigua, y por lo tanto serían más o menos coetáneas, las dos serían de Kefren, pertenecerían al reinado del faraón Kefren. Y entonces, todo esto sorprende mucho porque realmente hay bastantes estudios que hablan de una escenografía en Giza, donde están las pirámides, pero también está la esfinge, y no se pide, o sea, es decir, esa escenografía, que es una escenografía que además tiene una correspondencia astral, se habla del horizonte de Horus, porque además está apuntando una serie también, no solo de constelaciones, sino también de momentos solares. Y por lo tanto es muy raro, no la escenografía no demanda ninguna otra esfinge, ¿no?
Exacto, porque no hace falta otra porque
está en el medio de dos pirámides, cuando ya digo se da
un determinado, es una representación del cielo en la tierra o de lo que sea, una representación de lo que sea, ese lo que sea no tiene una segunda esfinge.
Claro, por eso digo que si aparece esta segunda, habría que ver en qué ubicación está, qué antigüedad tiene y entonces a lo mejor sí que hay que recomponer toda la idea, pero un poco una de las tesis que está, por lo menos que yo conozca más extendidas, es que realmente estaba todo esto se fue planificando, todo el lugar se fue planificando y no se hicieron, digamos, las pirámides al azar ni mucho menos, sino que había un plan, una idea preconcebida que fue determinando la posición de cada uno de estos elementos, ¿no? Y la orientación de cada uno de estos elementos, no solamente en el entorno más cercano, sino también con respecto a ciudades como Heliópolis, a ciudades más lejanas. Entonces, claro, si ahora aparece una segunda esfinge, a ver qué ubicación tendría, rompería toda esta planificación que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Él dice que, vamos, parece como muy convencido, tan fácil como mostrarlo.
Yo no estoy muy de acuerdo. No estoy ni de acuerdo en eso de la planificación celeste de Giza. Creo que fueron faraones distintos, en momentos distintos, que cada uno iba a su bola y que sí interpretamos a posteriori con las piezas que conocemos, que se van ampliando con el paso de los años, pues de una forma u otra. Pero lo que pasa en Egipto es que, primero, que el 70% del Egipto faraónico todavía está bajo las arenas del desierto. O sea, yo no creo que haya una, seguro que hay muchas esfinges que saldrán a la luz, pero es que además Egipto, y esto es algo que a mí me explicó Hawass, vive del turismo. Para ellos es fundamental el turismo. Entonces ellos van dosificando los descubrimientos arqueológicos, aunque ya los conozcan. Yo recuerdo el caso de las momias de oro de Bajarilla, llevaban 10 años descubiertas y enterradas, se mantenían enterradas en uno de los oasis cerca del Cairo. Y cuando, sobre todo fundamentalmente en base a los atentados terroristas que hacen decrecer el número de turistas, es cuando sueltan un pelotazo. No hemos descubierto tal cosa, y eso vuelve a poner a Egipto en los medios, como ocurrió con las cámaras famosas de la pirámide. Entonces, a mí no me extrañaría, no lo sé, no tengo ni idea, pero no me extrañaría nada que efectivamente esa esfinge y otros muchos descubrimientos ya estuviesen en conocimiento de las autoridades egipcias, pero que se estén dosificando para cuando sea necesario volver a poner a Egipto en la palestra para favorecer el turismo.
De momento no hay segunda esfinge, pero puede haberla o no puede haberla. Se ha descubierto, hay informaciones sobre su descubrimiento que genera todavía, y aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, lo hemos hecho y lo hemos presentado así, un debate, disparidad de opiniones. Hemos empezado el programa de esta noche hablando de astronautas, viajes espaciales, de candidatos a astronautas. Pongamos por caso que va una nave de la Tierra a donde sea, a la Luna, a Marte, que en su fuselaje se pega algún tipo de organismo que ha encontrado y que se ha encontrado en algún momento de su viaje. Ese organismo es de otro mundo.
Un polizón.
No, un virus, una bacteria, polizón. Algo.
El simbionte de Spiderman.
Y esa nave vuelve a la Tierra. Y esa nave va a contaminar el planeta Tierra. Con ese,
alien.
Con esa bacteria, con ese virus. ¿Qué puede pasar, Mado Martínez? También, porque Bruno, esto... ¿Eh? ¿Cómo?
Que digo que al revés también. O sea,
hombre, al revés
nosotros
también, sí, claro.
Llevamos organismos a la Luna, está comprobado que algunos de esos organismos han seguido viviendo en la Luna.
Sí,
en
sí,
unas
sí,
circunstancias, claro. Fíjate tú, absolutamente extraordinarias. Y lo mismo ocurre en Marte. Con lo cual también podemos decir que la humanidad o que los bichos de la humanidad están colonizando ya otros planetas.
¿Te imaginas que llegan los astronautas, hacen el asentamiento en la Luna, empiezan
y
a ponerse enfermos? No, empiezan a ponerse enfermos de lo que han llevado anteriormente.
El COVID-19.
Claro, sí. los que llegaron hace años, en los años 60.
Terrible.
Mado Martínez. ¿Qué pasaría? Sí, esta noticia que nos habla precisamente
es
de eso.
Es la octava pasajera.
De organismos
sí,
extraterrestres.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que Josep ha dicho es cierto, lo que pasa es que a los terrícolas no nos preocupa mucho ensuciar, nos preocupa que nos ensucien la tierra, pero ensuciar eso de la basurilla espacial, ir soltando por ahí especies que luego puedan ser invasoras en la Luna o en Marte o en cualquier otro lugar, no nos preocupa demasiado, nos preocupa más lo que entra en casa, lo que sale como que nos trae al pairo un poco y si no, fíjate toda la basura espacial que hay flotando por ahí por el cosmos. Estos días estamos, yo creo que muy emocionados con la posibilidad de encontrar un rastro de vida en Marte o incluso vida. Aquí en la Tierra conocemos extremófilos capaces de vivir en las condiciones más inhóspitas. Pero este también está siendo un año de muchas emociones, no solo por la expectativa de encontrar vida en el universo, sino también por el profundo malestar y preocupación que el coronavirus ha suscitado desde que se extendió por todo el mundo. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿podría un organismo extraterrestre causar estragos en nuestra Tierra? Tú lo has dicho, en el fuselaje, esas muestras de roca, de lo que sea, que se tomen en Marte y pretendamos traer aquí. Bueno, pues no es una pregunta nueva. De hecho, los terrícolas firmamos hace un tiempo un tratado internacional que obliga a los países con misiones espaciales a tomar medidas para la protección, pues para tomar las medidas necesarias para proteger que aquí y cuidar que aquí no entre nada, ¿no? Y todo esto a pesar de que no creemos, ¿vale? Supuestamente no creemos que un organismo alienígena pudiera suponer una amenaza, porque nunca se ha temido que el equivalente marciano, por ejemplo, estabais hablando antes de Marte, que el equivalente marciano de un virus, por ejemplo, o de otro planeta del vasto universo, quién sabe, pueda suponer un peligro, porque así de buenas a primeras, los astrobiólogos los consideran incompatibles. Y bueno, como quiero hacerme entender un poquito por todos los oyentes, digamos que un virus de Mac no puede pillarlo un virus de Windows, ¿no? O viceversa, un virus de Windows no lo pilla un virus de Mac, ¿no?
No, y te voy a corregir, aunque hay alguna leyenda que favorece a la gente que defiende a Windows, por ejemplo, Juanjo, pero Mac no coge virus.
Es que no he dicho eso.
Ah, vale. Quien tiene un Mac está libre de virus.
A ver,
porque se ha comprado un cacharro, un ordenador de verdad, no una imitación como esas de los Windows.
No,
y esas
solo un apunte. Windows sí, no es sí. Un virus. Windows no es un virus y hay una razón fundamental. Sí. Todos los virus mejoran con cada nueva versión.
Sí. Vale,
bueno,
gracias.
En esta lucha tan...
Pero lo tienes que demostrar con un PowerPoint.
También, también.
Vale, yo he visto la camiseta de Mac. Mac Forever. Yo también soy de Mac, pero lo que estaba comentando es que un virus de Windows no lo puede coger Mac, pero también hay virus que se pueden desarrollar para Mac. Es cierto que es mucho más difícil y que no hay tantos virus, pero un virus diseñado para Mac no funcionaría en Windows. Entonces, visto lo visto, para no entendernos
evidentemente,
esto,
somos buenos hasta para lo malo.
Claro, visto lo visto, y teniendo en cuenta las lecciones y ejemplos de zoonosis, el SIDA, las vacas locas y un largo etcétera, y a pesar de que sería harto difícil que un microorganismo resistiera vivo el viaje de vuelta espacial en la nave a la Tierra, aunque paradójicamente los virus que nosotros conocemos aquí en la Tierra no están ni vivos ni muertos, pues unos científicos australianos se han puesto un poco serios con esto de la bioseguridad espacial para prevenir, no ya un contagio puro y duro, sino empezando por algo mucho más simple, que es lo que estamos haciendo nosotros, prevenir las especies invasoras, ¿no? Que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Nosotros esto no nos está preocupando, nosotros, como dice Josep, estamos dejando por ahí rastro donde vamos, pero sí sería preocupante que aquí pudiera entrar algo. Nunca se descarta, ¿vale? Son posibilidades remotas, raras y tal, pero nunca se descartaría que eso pudiera tener algún tipo de consecuencia.
Nosotros dejamos en nuestra huella, algunos le llaman cagadita, pero no nos...
Entre otras cosas, cagaditas en la luna.
Hombre, es muy importante. En la historia de la humanidad, los fósiles de coprolitos, nos han ayudado mucho a recomponer un poco la historia del pasado.
Pero en la luna también hay popo humano, ¿no? Tengo entendido.
¿Así? Algo así. Algunos de los nueve que fueron nueve se puso ahí a hacer sus cosas también.
¿Alguna bolsita de restos por ahí hay, creo?
¿Alguna bolsita? Es que
no, pero los trajes no llevaban el depósito.
No, el traje no. Alguna bolsita rara por ahí me han dicho que hay.
¡Qué guarrada!
A mí lo que me hace gracia de esta noticia es que todavía estamos debatiendo si hay o no hay vida extraterrestre. Coño, si tenemos miedo de que pillemos algún virus, eso es vida extraterrestre también, ¿no?
El claro, virus no es vida. Un virus no es vida.
No está vivo.
No.
Ni vivo ni muerto.
No está vivo. Es un gran error que existe. El coronavirus, que ahora tan... No se sabe si está vivo. Se cree, hay defensores en muchos... La defensa
es un zombie.
No es un ser vivo, no es un ser vivo. No.
Mira tú dónde terminó el gato de Rowling.
No, pero eso es otra cosa. Acabó en los papeles. Pero un virus no está vivo. Un virus no está vivo. Un gallego sí, Manuel.
Depende.
Depende si sube o si baja.
Un gallego está como le da la gana.
Oye, Manuel, ¿te acuerdas?
Oye, por cierto, decís solo que sí que hay caca en la luna, ¿eh? Que los excrementos de los astronautas, sí, los excrementos de los astronautas del programa Apolo. Y de hecho, estos obsequios que dejaron allí, algunos científicos ahora tienen interés en estudiarlos.
Recuperarlos, vale.
Es un pienso, es un abono cojonudo.
Sí, sí.
Ya, pero vamos a ver. Lo siento, pero no lo entiendo. Yo me voy a poner físicamente en el momento. Si el astronauta está en la nave, hace sus cosas, ¿no? ¿Qué hace? ¿Coge la bolsita y la tira a la luna, al cacho guarrete?
Claro, buena pregunta.
En vez de dejarlo en la luna y te lo vuelves, porque si llevas el traje no te vas a estar bajando el traje para ponerte en la luna y hacer sus cosas.
Yo te lo explico.
Es que sin gravedad y en las condiciones tiene que salir un poquito mal, porque seguramente excrementa para adentro. O sea, es una cosa tremenda.
O sea, es que esto hay que dar con detalle los datos.
No, me imagino
hay varias opciones hoy en día basadas en la succión, pero en la época del Apolo todos estos compromisos biológicos, vamos a llamarlo así, se guardaban en bolsitas y contenedores. Vale. Y los astronautas de las misiones estas pues dejaron pis y caca en la superficie del satélite, sí, ahí en la luna. O sea, eso tan romántico tiene pis y caca humana. Y entonces es un interés de un material científico grande porque después de 50 años abonando la luna, pues en esas condiciones hostiles del espacio, pues hay interés por saber si queda algo vivo en estas bolsitas.
Bueno, pues lo averiguaremos o lo averiguarán en el futuro. Vamos a hablar del futuro no, del pasado. Manuel, tú comenzaste en la investigación, en el estudio, en el interés del fenómeno OVNI allá por los 80. A mí, en esa época, también me llamaba mucho la atención los casos de la llamada teleportación. Y, no sé, tenía una magia especial esos sucesos. Que la mayor parte de casos que leímos y que estudiamos no eran reales, pero había alguno que sí había sucedido en realidad. Un ovni, un rayo, una luz, algo que ve un testigo, y ese testigo, acto seguido, prácticamente casi casi al segundo, aparece a cientos o a miles de kilómetros en otro lugar. Eso es una teleportación. Y casos de ese estilo que eran falsos la mayor parte, pero esos casos se siguen produciendo.
Sí, se siguen produciendo casos constantemente. Y ahora lo bueno que tiene esta globalización de la información es que te enteras casi en tiempo real, estando en España, pues de algo que está ocurriendo en la Patagonia, literalmente, en la Patagonia argentina. Y es lo que ha pasado esta semana, que yo he estado siguiendo un poco la historia y comenzó con una primera noticia de un caso de desaparición. Se reporta la desaparición de una mujer. En esas primeras informaciones sí se incluye el nombre de la protagonista, que luego se ha omitido a raíz del cariz que ha tomado la historia en las siguientes informaciones, y esta mujer estaba trabajando en el campo, y cuando regresaba hacia su finca, una mujer de 55 años, pues desapareció, ya no se la volvió a ver. Pasadas unas horas, los hijos, el marido, la familia comienza a inquietarse y ponen la información de la desaparición, solo voy a decir que se llama Irma, nada más, de Irma, lo ponen en conocimiento de las autoridades. La prensa local se hace eco y hasta ahí todo bien, pero donde el caso da un giro es en que 24 horas después, una patrulla de la policía local de la localidad de Jacinto Arauz, en La Pampa, se encuentra a una mujer en unos zarzales, en un visible estado de angustia y de intranquilidad, tanto que era incapaz de comunicarse verbalmente. Los primeros interrogatorios se tuvieron que hacer por escrito, reseñan las informaciones, y cuando consiguen identificarla, pues se trata efectivamente de Irma, esa mujer que había desaparecido 24 horas antes, a 60 kilómetros de esta ciudad. Es trasladada a un hospital para hacerle un primer examen médico, después es trasladada a un segundo hospital. En todo momento ella es incapaz de comunicarse verbalmente por ese estado de agitación y de angustia, y a través de esos escritos dice que lo único que recuerda es que vio una luz muy brillante cuando se disponía a volver hacia su casa, y que lo siguiente que recuerda es aparecer en ese zarzal a más de 60 kilómetros de distancia y recogida por la policía. Ahora la fiscal Virginia Antón, de General Hacha, que hizo unas declaraciones ayer mismo, comenta que ellos lo que están investigando, claro, desde el punto de vista policial, ellos buscan un posible delito. Ellos, además, lo dice textualmente, la teoría de que fue abducida no la vamos a seguir, porque los fiscales no investigan abducciones, investigan delitos. E inicialmente, por desgracia, en Argentina parece que hay tantos problemas en ese sentido como en Europa, hay una gran tasa de feminicidios y de violencia de género, y ellas inicialmente, cuando se denuncia la desaparición de una mujer, lo primero que hacen es investigar esa posibilidad. Pero claro, al aparecer en el estado en que la han encontrado, no han desestimado todavía esa posibilidad. No sería la primera vez que una mujer que ha sufrido maltrato, bueno, pues echa balones fuera para exculpar al agresor poniendo cualquier excusa. Pero en este momento, en lo que insiste la fiscal Virginia Antón, es que ahora quieren dejar que esta mujer se recupere, que estaba en un estado de shock muy, muy llamativo, y quieren dejarla unos días para a ver si es capaz de explicar con más detalle qué era esa luz y cómo apareció a 60 kilómetros de distancia del último lugar donde fue esta. Esto ocurrió esta misma semana.
La verdad es que es muy llamativo este suceso. Todavía falta tiempo para saber un poco qué es lo que ocurrió. Lo que se sabe es el hecho en sí, que esta mujer, cuando observó esa luz, se sufrió una teleportación, vamos a entrecomillarlo, de 60 kilómetros. Y sabremos en el futuro qué es lo que pasó entonces. Ella dice eso, pero seguramente se abre las puertas a otras hipótesis y a otras probabilidades. Y hay muchas probabilidades.
Caso,
y muchos,
si me lo permites.
Sí, claro, Josep.
De la niña de Teba, no sé si os acordaréis, Manuel o Bruno, de ese suceso.
Yo estuve con ella, yo llegué a conocerla, ¿sí? La niña de Teba, sí.
La niña de Teba, también, vamos a contar, es una niña, como su nombre indica, de Teba, que sufrió una teleportación en los años 80.
Bueno, una
80.
Desaparición de varios días.
En los años 70, 80, ¿no?
O 70 Ocho. Incluso.
Sí.
Sí, fue a finales de los 70.
¿No? De la niña de Teba.
Y esta niña, que estaba al cuidado de su abuela, porque sus padres no se habían hecho cargo de ella, desaparece misteriosamente después de ver una luz. En este caso era una luz de pequeño tamaño y estuvo 48 horas perdida en una situación bastante heavy, porque hacía bastante frío en la región. Y apareció de una manera muy extraña en la propia puerta de la casa, después de que una mujer vestida de blanco, que ella identificó como una dama de blanco, la dejara ahí en su casa y le dijera que la volvería a ver. Entonces, claro, judicialmente eso se trató como un secuestro. Sin embargo, vosotros sabéis que eso trascendió después pues como una posible teleportación, como un secuestro extraterrestre, etcétera, etcétera.
Hay muchos casos, pues lo que pasa es que es una tipología de caso, yo creo que distinto, porque hay casos de niños que desaparecen durante varios días, que vuelven a reaparecer y que describen que han estado protegidos o tutelados por un hada, por un duende, por una virgen, luego ya identificando de una manera distinta, ¿no? Pero más que una teleportación en el espacio, digamos, en que vuelvan a aparecer a kilómetros de distancia, ellos reaparecen en el lugar donde habían desaparecido, pero el misterio está en dónde estuvieron esas horas o esos días, con quién estuvieron y cómo sobrevivieron, a veces en condiciones...
¿Puedo decir una cosita?
Pues sí,
claro.
Es que yo el caso de la niña de Teba lo conozco bien porque estuve en Teba, fui a casa de Carmencita, que por cierto no quería hablar del tema, pero nada, nada, ni recordarlo, ni nada. Hablé con amigos, gente de su quinta, vamos, ¿vale? También. Y me entrevisté con el psiquiatra que la trató. Y lo que se rumorea, o lo que se rumoreaba, era que ella en realidad había estado en casa de cierta persona, que no tiene por qué ser esto nada malo ni nada, pero en una época, en un pueblo perdido en ciertas zonas bastante provincianas, rurales, en los que una niña pasa la noche fuera, pues a lo mejor esa persona, o por la reputación de esa persona, que a lo mejor estuvo simplemente hablando con ella, ¿vale? Pues porque esa niña a lo mejor se encontraba muy sola, o por las cuestiones que fueran, ¿qué fue la excusa o lo que era más fácil decir que habías estado? Pues que he visto una luz que me ha... no sé, y ya no me acuerdo de nada, ¿no? Y al parecer, por los datos que me dio este psiquiatra, podría deberse a algo así y no a ningún algo de eso y no a ningún tipo de evento paranormal ni secuestro alienígena.
Fíjate lo que dices, Mado, y me parece interesante, aún admitiendo que ciertamente que es lo más sensato, ¿no? No pasará nada sobrenatural. Lo que sí me extraña es que en una España de los años, insisto, 78 o principios de los 80, que todo esto no se relacionara más fácilmente con la Virgen, con una cuestión más de ámbito religioso, y sí con el tema extraterrestre. Y eso sí me parece muy llamativo, ¿no? Y ha ocurrido en muchos otros lugares. Y al contrario, ¿no? En 1917, Fátima, ocurre justo lo contrario.
Digo que escuchamos en la actualidad, en las noticias, y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos hablando de misterios, de enigmas. También estamos poniendo una sonrisa, lo coge la gente en Almodía Rosavientos. Se ha hablado mucho y están hablando mucho nuestros oyentes de esos recuerdos, esas necesidades que hicieron los astronautas en la Luna. También hay mucho debate y muchos comentarios sobre el hecho de los Mac, los Windows. Es el tema de infinita discusión, pero creo que han llegado nuestros oyentes a la verdad absoluta. Es decir, el Windows es una imitación en pequeño del Mac.
Oye, luego nos dices el maletín que te han dado, ¿eh? Porque madre mía de mi vida.
Bueno, China empezó imitando y mira dónde está.
¿Claro?
Sí, es verdad. Yo siempre, es que yo creo que la secta Apple, la secta de la manzanita.
Soy muy peligroso, soy muy peligroso.
Sí. Pero yo creo que es la más poderosa del mundo. Y hoy por hoy, estamos hablando de que somos la mayor empresa de la Tierra en facturación.
Lo dices como si te tocara algo.
Sí, verdad. Sí.
Ya, se ha descubierto, como, pero, por fin.
Soy del Madrid, ellos cobran.
Se ha descubierto,
y yo
por
pago,
fin.
Pero
verdad,
soy del Madrid,
verdad,
¿no?
Verdad.
Está muy bien.
Sí. ¿Y tú por qué defiendes a Windows? ¿Eres,
yo no lo he defendido.
No hace más que defender al tío este, al Bill Gates.
Pero solo porque te pone nervioso, nada más. Ese es mi rédito, el único rédito que saco.
Josef, vamos a ver.
Es muy fácil de explicar.
Bueno, tú trabajas en revistas, trabajas en empresas editoriales. Tiene que ver, tú sabes que no hay revista que trabaje con Windows. La revista es lo máximo en el diseño. Trabajan con Mac, solo se trabaja con Mac.
Windows ha democratizado la informática.
Sí,
si no,
sí.
Apple sería para los exquisitos.
Para vosotros que no sabéis.
Y además,
los señoritos como vosotros.
Y además van a salir los ordenadores cuánticos. Ya dejaros de marcar.
Yo que en el pasado, hace muchos, muchos años, en la época del Pleistoceno, usaba Windows, os puedo decir que cuando tenía PCs, al poco de tenerlo, eso funcionaba como una castaña. Sin embargo, a mí los Macs me duran una década y
es
funcionan como el primer día.
Evidentemente.
Yo estoy en la transición.
¿Queréis vivir la vida sin emoción? Pues allá vosotros. No es mi caso.
Sin metaverso ni nada.
¿Tú sabes la de rituales que yo hago cuando se bloquea? Que si levanto una pierna, combino no sé qué teclas.
Tengo un Mac
y lo solucionáis apagando y encendiendo.
Claro,
es que de verdad el Mac jamás se estropea. Mira, yo el que tengo ahora tiene varios años y no lo he pagado nunca, jamás. ¿Para qué lo voy a pagar? Bueno, vamos a hablar de misterios.
En 2022 ya veremos, a ver.
Vamos a hablar
de sobrevivir al recibo de la luz del Mac de Bruno. Eso sí es un misterio.
Josep.
Bueno, he dejado una fotico en Twitter entrevistando al doctor Almansa, que fue el que trató el caso de la niña de Tebas.
Lo retuiteamos con Almadía Rosavientos en el Twitter de Amado Martínez. La gente lo puede buscar, pero ahora lo vamos a retuitear, esa información, esa fotografía que tiene que ver con el caso teleportación o no, el caso de la niña desaparecida de Tebas. Vamos a hablar de, porque se habló que detrás de ese caso puede existir algo asociado a los no identificados, pero detrás de estos casos de pilotos, en Josep, también tiene que ver el mundo de los ovnis, el mundo de los no identificados.
Sí, supongo que lo dices por las declaraciones que muy recientemente dejaba caer Luis Elizondo en la revista GQ, en su versión digital, en la que este hombre, que recordemos fue o trabajó para el Pentágono en ese programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, ATIP, pues ha dado a conocer algunos detalles muy llamativos de los pilotos que estuvieron persiguiendo aquellos UAP o OVNIs en forma de tic-tac. Entre otras cosas, revela que algunos de esos pilotos regresaron a la base con el rostro quemado, como si hubieran sufrido una especie de radiación solar y no te hubieras puesto crema, ¿no? Una parte de la cara pues estaba más quemada. Y en algún caso, incluso, revela que hubieron problemas a nivel cerebral en la medida en la que esa corteza cerebral pudo verse afectada por algún tipo de radiación por microondas. Fue muy críptico al hablar de estas cosas porque él, recordemos, está sujeto, aunque ya no trabaje para el Pentágono, a una cláusula de confidencialidad. Pero es llamativo esto, junto a otro efecto colateral que, bueno, los que somos aficionados al fenómeno OVNI vamos a relacionar inmediatamente con el fenómeno de la abducción. Y es que algunos de estos pilotos habían estado pues volando según su reloj pues 5 minutos, cuando en realidad habían pasado 30, y que el combustible que habían pues gastado en la misión se correspondían con esos 5 minutos y no con esos 30 minutos. Como si hubiera una especie de deformación del espacio-tiempo que, según Elizondo, puede ser o puede encerrar la clave de muchas de estas de muchos de estos encuentros. Dijo más, y esto a mí me resultó también muy llamativo, porque poco antes de que fuera a ser publicado el primer reportaje, recordemos, en 2017, por parte del New York Times, cuando Leslie King recibe toda la información y junto con otros periodistas publican aquel histórico reportaje, recibe una llamada en su domicilio alertándole que en el transcurso de una hora el FBI va a ir a su domicilio a registrarlo y a registrar si hay algún tipo de documentación adicional que él pudiera haberse reservado. Y confiesa que cogió cadenas de emails que tenía, así como pendrives, y los escondió nada más y nada menos que en la barbacoa de su vecino. Imaginaos el plan, ¿no? No llegó a ir nunca el FBI y ha tenido por lo menos 2 alertas más de este tipo que, según confiesa, llenaron de estupor, de miedo, tanto a su mujer como a las niñas, por lo que ello podía suponer. Y es que no olvidemos, y esto es algo que debiéramos de pensar o de hacer reflexionar, que Luis Elizondo, no sabemos de qué manera fue reclutado para el Pentágono, para esta misión relacionada con los ovnis, pero él era un agente de inteligencia. ¿Y vosotros creéis que el FBI, sabiendo que se trata de un agente de inteligencia y que pudo haber sustraído, entre comillas, esa información para ponerla en manos de los periodistas, deja una cosa que es secreto? Ahora estamos viendo además que con notables cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, sin más, que se publique, a mí me resulta sospechoso, y eso ha levantado muchos recelos, no solamente conmigo, sino en muchos investigadores, de que pueda estar jugando a 2 bandas. Una actuación que, en cualquier caso, hay que decir en su favor, no se ha producido en los 3 años y pico que han pasado desde el que se revelara la existencia de este programa. Es más, lo que está haciendo es justamente ir revelando paulatinamente más y más detalles de estos encuentros, como por ejemplo que algunos de los que sufrieron estos efectos físicos llegaron a estar escasamente a 50 pies, es decir, a unos 15 metros de la carlinga de su avión. Vamos, eso es como que puedes sacar la mano por la ventanilla y prácticamente tocar. En términos aeronáuticos es un riesgo de colisión inmediato. Y esos 2 pilotos en concreto tuvieron ese tipo de problemas físicos derivados de la exposición a lo que él entiende es una quemadura por radiación y, en el otro caso, de un daño por microondas. Y hay más. porque según desvela en esta entrevista, hubo un caso en el que, estando a esa escasa distancia, pudo filmar. Y filmó 23 minutos de grabación, que no ha revelado detalles, pero bueno, yo estoy entre esto y que el gobierno de Estados Unidos va a crear la oficina permanente de información de OVNIs para el Congreso, estoy ya otra vez como el 25 de julio, ¿no?, comiéndome las uñas a ver si tarde o temprano revelan qué hay detrás de este ignoto fenómeno.
Del que vamos informando todo lo que tiene que ver con este asunto, estamos informando aquí en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que tenéis una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, de ese team Dirt Kafka. Nos dice, ni Windows ni Mac, Bruno, hay que ser de Linux. ¿Sí? Y nos dice Naves, es verdad que en estudios de grabación he visto bastantes más Mac que cualquier otra cosa. Rosa nos dice que conste que yo tengo un Mac y doy fe de la maravilla de bicho que es. Y Ángel Gabay dice, estáis muy divididos. Entre Canon y Nikon, yo soy de Canon. Y yo creo que es
que dice la que mejor yo soy respuesta. Más de Mac que de Burger King, ¿eh?
Sí. Y la NASA ofrece 11.000 euros, nada más y nada menos que 11.000 euros. 12 millones de las antiguas pesetas. La NASA ofrece 2 millones de las antiguas pesetas, 11.000 euros, a aquellos que permanezcan durante un tiempo en una cama para, solos, para hacer una investigación.
Bueno, eso es una de las cosas que no especificas, eso se presupone. Ir tomando nota. Yo voy a hacer una serie de preguntas y me decís si estáis en esos requisitos que se piden. A ver, ¿tenéis entre 24 y 55 años?
Sí.
Sí.
Bien llevados, además.
Sí. Toma ya.
¿Todo, Josep?
Sí, sí, por supuesto. Todavía sí, ¿eh?
Vale. Bruno también, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí. Ya he llegado a los 25.
A ver, esta pregunta trampa. ¿Estáis sanos?
Totalmente.
Como la manzana de Newton.
Bueno, a medias.
La de Apple. Como la de Apple.
La de Apple, sí.
La manzana de Apple.
La de Apple.
A ver, de altura, ¿me dices entre 1,53 y 1,90?
Sí.
No, también. Tampoco, sí. Yo mido más de 1,90.
Y aquí viene.
Cotacones.
Aquí vienen las cosas ya un poquito más complicadas. ¿Vuestro índice de masa corporal está entre 19 y 30 kilogramos por metro cuadrado?
Sí. Sí, yo creo que
sí, parece que sí. O sea, según la farmacia sí, pero la farmacéutica dice que no me fíen mucho del peso ese con lo del índice corporal.
Vale, y ya la ultimísima, que si ya estáis en este y me decís que sí, apuntaros rápidamente. ¿Habláis alemán?
No.
Le hemos fastidiado.
Me cachis en la mar.
Le hemos fastidiado.
Pues por lo visto, esto es una de las cosas indispensables, porque a donde vais, pues es un sitio que es donde se habla alemán, porque es la Administración Nacional de Aeronáutica, bueno, la NASA, y el Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial en Bihat, en la Agencia Espacial Alemana, la DLR.
Pues, pero dime tú, eso Silvia, demuestra si y viene a confirmar. No, viene a confirmar lo que tantos defendemos: que aquellas parejas que no se entienden menos en la cama. Y ya sabemos por qué.
Pero vamos a ver, Josep, tú con solo decir ya, con eso te apañas. Cuando te digan, usted póngase en la cama en alemán y tú ya,
alles
ya está.
Alles klar.
Bueno, el asunto es que son 59 días, en principio son 2 meses, pero se reparten de esta manera. 2 semanitas de te tienes que aclimatar, te tienes que ambientar para que no te entre el agobio y esas cosas. Luego son 30 días de reposo absoluto en la cama, sin mover un dedo. No puedes tener ningún tipo de contacto ni con familia, ni con amigos, ni nada. Eso sí, telemáticamente sí puedes, ¿vale? Telepáticamente ya, si lo haces, eres un fenómeno. Y luego se supone que otros 14 días que te vigilan de recuperación, rehabilitación y tal. ¿Para qué es este experimento? Pues este experimento es para investigar los efectos de la microgravedad en el sueño de cara a cuando vayan nuestros astronautas que hemos tenido antes, nuestros futuros astronautas españoles, cuando vayan a la Luna o cuando vayan a Marte o cuando tengan que hacer este tipo de cosas de estar durmiendo en microgravedad. Entonces, pues bueno, pues son estos, no es la primera vez que se hace este tipo de experimentos. Ya en su momento se hizo uno en el 2017, también con la NASA y con esta agencia alemana, y en ese caso era menos tiempo, eran 2 semanas, y era para conocer qué efecto tenía o sí, qué efectos secundarios o qué presión tenía, por ejemplo, en los fluidos en los ojos y en los nervios ópticos de los astronautas. Como sabéis, siempre se está estudiando para cuando se viene de allí, si se recupera físicamente uno, cómo le ha influido en el organismo, tanto interior, por los órganos interiores, como luego tu cuerpo físico, la piel, los huesos y todo eso. Y en 2019 dice que también hicieron otro tipo de experimento, también para ver un poco cómo se comportaba el cuerpo también durante 3 meses. Pero bueno, eso sí, tiene que tener una inclinación, que no lo hemos dicho, o sea, que tiene 6 grados de inclinación, o sea, que no es una cama así relajadita, sino que te tienes que acostumbrar, por eso ese tiempo de aclimatación, que es un poquito incómodo. Pero bueno, formarías parte de un experimento para ser astronauta, serías un mini astronauta, y encima ganas 11.000 euros y te puedes comunicar con la gente y estás también durante un tiempo sin verlos, que también luego te reciben con alegría. Entonces, pues bueno,
o sea, si esa reunís... Esa foto famosa de John Lennon en la cama es que estaba haciendo el experimento, no estaba haciendo otra cosa.
Si reunís todos estos requisitos, ya sabéis que os podéis coger y... Ah, importante, la selección. Hay que apuntarse. Hay que coger y enviar todos estos datos que os indican y entre enero y marzo del 2022 se sabe si os han cogido. Y a dormir.
Dos meses a dormir y te pagan 11.000 euros. ¿Eh? Decía no sé quién con Almedía Rosa Vientos, el sueño de cualquier español.
Claro.
Hombre, yo a mí lo de dormir, y si puedes leer, a mí me convence. Si
y no puedes fumar, que no lo he dicho. Si eres fumador, fuera.
Se va a cabrear.
Ya lo hemos fastidiado.
Pero, que nos vamos a Venus, ¿no?
En un barco.
En un barco.
Sí.
En un barco o en una cama. Yo creo que no vas a llegar ni en la cama ni en el barco. Pero bueno, nos vamos a Venus.
Sí, volvemos a Venus porque hace un par de semanas escuchamos el sonido de Venus. Sí,
es verdad.
Y hace un par de semanas hablábamos de esa misión de NASA que camino del Sol, imagino que eran de noche, pero bueno, esa sonda que va camino del Sol, pues hizo una paradita en Venus y grabó ese sonido. Pero parece que les interesa tanto a nuestros científicos el planeta Venus, que ahora se anunció hace unos días el proyecto Da Vinci, que es una misión espacial de NASA ya dirigida directamente a Venus. Y James B. Garvin, que es el investigador principal de este proyecto Da Vinci de NASA, hacía unas declaraciones, claro, resaltando que les interesa especialmente Venus porque es el planeta gemelo a la Tierra. Se refieren a él como planeta gemelo. Tiene unas características muy similares y tamaño a la Tierra, y sin embargo lo que les interesa averiguar es por qué ambos planetas tuvieron una evolución tan diferente. Y se preguntan, y es curioso que lo hagan, si en esta misión que está planificada para 2029, enviar una sonda a la superficie de Venus, se podrá averiguar si en alguna ocasión hubo océanos en Venus, si hubo agua, si estuvo habitado.
Por eso lo del barco a Venus.
Por alguna forma de vida, sí. ¿Y por qué es tan diferente a la Tierra? Tiene temperaturas de casi 500 grados Celsius, o sea, que si un astronauta que fuese a Venus se llevase su colección de soldaditos de plomo,
se
derretirían inmediatamente, ¿no? Se licuarían. Con una presión atmosférica superficial de alrededor de 90 veces la de la Tierra, pero fue siempre así. Esta es la pregunta que ellos se hacen. Seguramente los es toda esa corriente que está reivindicando ahora al contactado George Adamski en distintas partes del mundo, que fue el primero en decir que estaba en contacto con extraterrestres del planeta Venus, pues estarán entusiasmados con esta misión, aunque yo sospecho que se van a encontrar lo mismo que los seguidores de System Path cuando llegamos a Ganímedes, que ni había ciudades, ni había las ondas, vamos.
Ah, vale.
Ni había ciudades, ni había extraterrestres con túnica, que además que con túnica en Ganímedes debe hacer un frío.
Está en otra dimensión, sí. Manuel.
Ah, claro, sí.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
Que está en otra dimensión.
Ah, claro. Es que hay que vibrar en ese mundo.
Es que no sois unos descreídos.
Será eso.
Bueno, pues hemos hablado de esas cosas espaciales, esa investigación de la NASA. Buscan voluntarios para estar en 2 meses en la cama, 11.000 euros, y estas investigaciones, estos viajes en el futuro, esa sonda a Venus.
Ahora, suena mucho mejor, es mucho más bonito en castellano lo de ir a Marte que ir a Venus. Suena más bonito.
Sí.
Está hecho un poeta.
¿Cómo está la cosa? Sí. Malos tiempos para la lírica, ¿no?
Rosalía, siniestro total.
Es que ayer
total.
Estuve
es
en la casa total. De la madre de Rosalía de Castro.
Claro, te iba a decir, Rosalía de Castro y tú, y entonces allí, en ese momento, perdón.
Siguiendo una historia, amigas, muy curiosa.
Es verdad.
Cuenta.
Pues bien, le estaba contando antes a Silvia y a...
Me la conta a mí, a ti no.
Y a Juanjo, que hace muy poquitos años se produjo un caso cerca de Padrón, en un pueblecito de la provincia de Pontevedra, de la Coruña, prácticamente en la frontera con Pontevedra, que parece sacado de uno de esos procesos inquisitoriales de hace 5 siglos. O sea, de repente una mañana se levantan los vecinos del pueblo y se encuentran unos sobrecitos en la puerta de su casa, como si fuesen unas bolsas de abaloirios que se usan en la magia gallega, y al abrirlos se encuentran con una serie de fetiches, de unos corchos atravesados con alfileres, y claro, se creó una paranoia de que eso era alguien que les había querido hacer un meigallo a 9 de ellos. Yo ayer estuve con una. Y entonces inmediatamente se busca al culpable. Y como solía ocurrir, como ha ocurrido por desgracia en muchos casos en Galicia, se termina señalando a la vecina más antipática, con menos trato social, como la meiga culpable de ese intento de meigallo. Pero en este caso, además, se organizaron una serie de procesiones utilizando toda la iconografía, todos los sistemas de protección, las figas, los crucifijos, las velas, por el pueblo, y fue una situación bastante, bastante kafkiana, que parece como si hubieras viajado en el tiempo, ¿no? En este caso, afortunadamente, no se pasó a mayores, pero yo he documentado ya más de media docena de casos en que los vecinos se tomaron la justicia por su mano, y terminaron literalmente ejecutando a la supuesta bruja, a la supuesta meiga, quemándola viva, matándola a golpes, a hachazos, bueno,
qué maravilla.
Casos terribles, ¿no? Y hablo de casos, estoy hablando del siglo XX y del siglo XXI, no del siglo XVI, XVII, XVIII, sino que siguen pasando cosas
así. Lo que se hace en el pueblo se queda en el pueblo, no se trae a nadie, ¿no?
Sí, además hay casos muy, muy curiosos, muy fuente ovejuniescos, en que todo el pueblo se convierte en cómplice de un crimen de la mujer estigmatizada y señalada como meiga. No solo la Inquisición o la justicia ordinaria hizo esas barbaridades.
Yo recuerdo en los libros de Dolores Redondo que para darse, lo digo por lo de las bolsitas de abalorios, para darse un mensaje como de advertencia, de cuidadito, cállate, que si no te vamos a hacer una cosa, se daban nueces.
Ah, qué bueno.
Se daban como una nuez, entonces cuando veían la nuez así, que se la daban ahí un poco de soslayo, ya se ponían a la defensiva como diciendo, peligro, peligro.
Vamos a hablar y vamos a abrir un pequeño espacio para hablar de cosas que tienen que ver con nuestros temas y que tienen que ver también con grandes emporios informáticos. O sea, por ejemplo, con la IBM. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con algo de lo que hablamos mucho últimamente y que habla mucho todo el mundo, aunque no lo entienden todos. Pero hablamos de lo cuántico, un monstruo, Mado Martínez.
Sí, del monstruo cuántico de IBM. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué pasa? Que esto de los ordenadores cuánticos es una carrera tan desenfrenada que todo el mundo está ahora mismo intentando como ganar esta guerra de quién tiene el ordenador tan potente, que yo cuando os dije que iba a hablar de esta noticia de que IBM acababa de tumbar por los suelos a China haciendo un ordenador cuántico el doble de potente...
Se ha quedado obsoleto.
Ostras, pero súper obsoleto, porque hace ya acaba de salir una startup que ha doblado al ordenador
claro,
de IBM.
Claro, es que no es Mac.
¿Vale? Acaba de salir una startup, Quera Computing, que lo ha doblado a nada, hace nada, y tiene 256 qubits. El de esta startup, que también es estadounidense. Entonces, en este partido de tenis que estamos viendo así los europeos como ¡buah! Estados Unidos por un lado, ¡buah! China por otro, Europa está ahí como, bueno, quien ríe último ríe mejor, ¿sabes? Mientras vosotros estáis ahí pensando quién la tiene más larga, digo, quién tiene más velocidad cuántica. Pues nosotros, como ya estamos aprendiendo de lo que han hecho los chinos y tal, pues que nosotros inviertan y luego nosotros vamos y lo copiamos, sí señor, sin ponerle un duro.
Claro.
Pero bueno, no, que China también va a poner. China tiró la casa por la ventana que entre 2017 y 2020, con 10.000 millones de dólares en investigación de computadoras cuánticas, Estados Unidos quiere poner 1.200 millones hasta el 2023 para el mismo fin, y la Unión Europea quiere poner 1.000 millones hasta el 2026, ¿no? Que bueno, en España también está haciendo sus pinitos, ¿eh? El primer ordenador cuántico está también ahí. Lo intentará construir, entre otras cosas, con los fondos iniciales de la UE para este año y el primer ordenador estaría en marcha en el 2022, por así decirlo. No es que tenga tantos qubits, pero tiene así como 4 qubits, 2 qubits, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Bueno, la cuestión es que un ordenador cuántico está, como su propio nombre indica, basado en la física teórica cuántica. No lleva a cabo una operación detrás de otra, sino múltiples operaciones al mismo tiempo. O sea, como en todos los formatos posibles, es el gato de Schrödinger, está vivo, está muerto, dentro de la caja, fuera de la caja, como Dios, en todas partes. No tiene nada que ver con el viejo sistema de bits, de ceros y unos. Esto es como ceros y unos superponiéndose y siendo todo al mismo tiempo y en todas partes, ¿no? Puede hacer como miles de tareas complejas en fracciones de segundo. No son bits, lo hemos dicho, son qubits, y el procesador que usa necesita operar en temperaturas cercanas al cero absoluto y estar aislado de su entorno, pues hasta el mínimo sonido puede desestabilizarlo. Funcionan con trampas de iones, anillos superconductores, son una pasada, son tan bestias que los actuales sistemas criptográficos más comunes en los que se basa la seguridad de nuestra identidad en red y cosas así, quedarían totalmente expuestos, porque estos ordenadores los desentrañarían, los descifrarían. Bitcoin y otras monedas pues basadas y valoradas por la seguridad, pues también estarían en peligro y quedarían obsoletas. Tendrían que diseñarse nuevas fórmulas de seguridad. De hecho, varias instituciones gubernamentales y compañías están buscando precisamente nuevas herramientas de seguridad, porque la realidad de los ordenadores cuánticos está aquí, está viniendo y va a llegar.
Veo a todos ya intentando ver el valor de los bitcoin para coger.
Es que todavía no sabemos quién estaba detrás de los bitcoin y ya hemos pasado página.
Bueno, es que además, aunque no tengamos ahora mismo esta tecnología, ahora mismo se podrían recopilar millones, se podrían copiar los millones de datos encriptados de una población cualquiera o lo que quisiéramos, y aguardar a tener ese superordenador cuántico, y se podrían desencriptar dentro de 4 años igualmente.
¡Hala!
Claro.
Eso ya lo hacía Apple antes, ¿eh?
Bueno, yo de todas maneras... Yo le iba a decir.
Lo hacía antes, pero mal.
Es un abuelo cebolleta, ¿eh?
Yo, de todas maneras, es que hasta que Apple no saque su ordenador cuántico, pero cuántico, tú, no quiero saber nada.
¿Tú cuánticos ordenadores tienes?
Yo tengo uno de sobremesa y otro portátil, como todo el mundo.
Juan José Toro ha mencionado, Mado Martínez, los Bitcoin, las criptomonedas. Seguramente es la más conocida, la más importante de todas ellas. Se está hablando mucho en los últimos tiempos de las monedas cripto que aparecen en el mundo de Internet. Yo no acabo de entender qué hay detrás, pero es que ni siquiera se sabe qué hay detrás de Bitcoin o quién estaba detrás de Bitcoin.
Sí, ahora mismo se está celebrando un juicio en Estados Unidos que puede revelar, si somos muy optimistas, justamente quién fue el creador del Bitcoin, ¿no? Hay un nombre que no sé si sería de Windows o de Apple, que es Satoshi Nakamoto, y este se le atribuye el origen del Bitcoin. Detrás de él no se sabe si hay una persona, si hay un grupo de personas, si hay una agencia gubernamental secreta, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que él puso en marcha este nuevo sistema de moneda y que además acumula, tiene a su nombre dentro del sistema, en torno a 1,1 millones de unidades de Bitcoin, que al cambio serían unos 73.000 millones de dólares o, para que lo hagáis más llevadero, 63.000 millones de euros.
A ver, Juanjo.
Esto está, de momento, ahí y nadie, eso es el dinero que le pertenece a él, que desde que se generó todo el tema del Bitcoin están a su nombre, ahí en su monedero, pero nadie los ha cogido. Entonces,
desvela tu identidad ya.
Ya me gustaría, pero no puedo. Me pasa justamente lo que le pasa al que están juzgando, ¿no? Más o menos hay como una docena de personas que se autoatribuyen la identidad de Satoshi Nakamoto. Ninguna de ellas ha conseguido demostrar que es realmente esta persona, porque ninguna de ellas ha accedido al monedero, que es tan fácil como si realmente es tu dinero.
Claro, accede la clave, a esos Bitcoin, la clave.
Y ya está. De momento no lo ha hecho. Pero ¿qué problema hay? Que hay uno de ellos, que es Craig Wright, un australiano, que se ha atribuido efectivamente la identidad de Nakamoto. Y el problema es que había otra persona que estuvo con él, un tal Clayman, que durante un tiempo fundaron una empresa, y ahora esta persona, este tal Clayman, falleció en 2013. Bueno, pues el hermano, ahora dice que, claro, que si Wright es realmente Nakamoto, pues que tiene derecho a heredar la mitad de estos 73.000 millones
claro,
de dólares.
Claro.
Y lo ha llevado a juicio. Entonces, claro, Wright ahora se tiene que ver la tesitura de que, por un lado, tiene que mantenerse firme diciendo que él es realmente el creador de Bitcoin.
¡Qué pesetero! Por cuatro pesetas.
Claro, y al mismo tiempo tiene que decir repartir. Que el otro, bueno, no, tiene que negarle que realmente nunca fue socio de esta otra persona, del fallecido, que realmente no tuvo nada que ver con el origen del Bitcoin. Eso es un poco lo que Wright está alegando y lo que sus abogados están alegando. Es decir, él sigue manteniendo que es el creador del Bitcoin. Es cierto que cuando se le ha pedido que lo demuestre, dice que no ha sido capaz, que le ha dado así, no sé, apuro el sacar el dinero este del monedero y, como digo, nunca lo ha llevado a la práctica. Y aquí, en la alegación que está él manteniendo dentro del juicio, por un lado está diciendo, reconoce que sí que fue socio del fallecido, pero que fue socio posteriormente, que hicieron algún tipo de pruebas para ver cómo funcionaba el tema de la minería en Bitcoin, pero nada más, pero que en ningún momento estuvo en el origen, en la creación, en el diseño de el Bitcoin. Además,
rata
dice,
es un rata, ¿eh?
Además dice, es que hay cosas que ya, en fin, dice que tiene, además, a ver dónde lo tengo, sí, dice que padece trastorno del espectro autista y que esto además le supone que es un trastorno mental que le impide asociarse con nadie.
Literal, eso el australiano.
El australiano. Entonces dice que esto además es por prescripción facultativa, que él odia el propio concepto de ser socios. El problema es que, claro, los abogados de la otra parte han hablado con el psiquiatra que le diagnosticó el trastorno. Y el psiquiatra ha dicho que lo conoce de oídas a Wright. Es decir, que literalmente, es decir, nunca lo vio en persona y que le hizo el diagnóstico por teléfono.
Madre mía.
Entonces, bueno, la cuestión está así. Han presentado la parte, digamos, agraviada, la parte demandante, ha presentado una serie de emails donde se da a entender que tanto Wright como el fallecido, como Clayman, se dedicaron a hacer el tema de los bitcoins. Lo que pasa que depende cómo se lean esos emails, se puede entender que realmente participaron en el origen del bitcoin o no, simplemente que realizaron algún tipo de minería cuando ya el bitcoin se puso en marcha, ¿no? Porque sí que es cierto que llegaron a tener una empresa ambos, pero como digo, no está claro que realmente fuera anterior a la creación del Bitcoin, ¿no? Sino que pudo ser posterior, cuando ya se puso de moda, uh-huh, y ellos empezaron a hacer pruebas. Así que el juicio se está celebrando ahora mismo, veremos qué es lo que ocurre, si realmente Wright consigue en un momento dado verse un poco contra las cuerdas, pues a lo mejor sí que le interesa reconocer que él es el autor, el creador del Bitcoin, o no. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento tiene mala pinta porque, ya digo, oportunidades ha tenido antaño y no ha conseguido nada. Hubo una persona hace ya unos años que lo pasó bastante mal porque era un ingeniero japonés que creo que vivía en California y se llamaba además Satoshi Nakamoto. Era ingeniero además informático. Y hubo una presión brutal para que reconociera que realmente era el creador del Bitcoin y no tenía nada que ver. Al parecer coincidía el nombre completo, pero nada más. Y en su tiempo, cuando ya el Bitcoin se vio la dimensión que tenía, se estuvieron revisando, porque
en el anuario del ingeniero informático que estás comentando, seguro que está el creador, que le tenía manía y cogió y el
seguramente nombre. Pero a Nakamoto, claro, Nakamoto hizo todo lo que es el tema del Bitcoin, publicó una serie de artículos, creo que fueron un par de artículos, y luego estuvo trabajando online con determinado grupo de simpatizantes de la idea. Entonces, siempre él fue una identidad que funcionaba a través de Internet. Nunca se mostró, nunca se supo quién estaba detrás. Y luego, cuando ya se empezó a indagar quién era este Nakamoto, se llegó a investigar a qué hora se conectaba para ver si en función de las horas se sabía más o menos la latitud, de qué país podía proceder, ¿no? Y con todo y con eso, nunca se consiguió desentrañar cuál era realmente el paradero ni la identidad de este personaje.
Una historia verdaderamente tremenda, increíble, pero no se sabe todavía quién estaba detrás. Se puede saber ahora con este juicio. Es una posibilidad del mundo del Bitcoin, que dicen que es una de las monedas del futuro. Lo que sí que está claro es que es una de las inversiones importantes. No entiende mucha gente qué es el Bitcoin, porque no es una moneda al uso, no es una moneda con la que pagamos, no es una moneda con la que nos paguen, no es una moneda que aparentemente podamos cambiar por otra, o sí, pero a nivel informático. Pero el Bitcoin, además, es que tiene un valor inmenso. ¿Un Bitcoin cuánto es lo que cuesta?
Pues
un Bitcoin,
ahora
una moneda,
bueno,
¿no?
va variando, claro, realmente ya nadie tiene, bueno, tiene unidades como este, porque ya lo que se trabaja son con fracciones,
claro,
por el tamaño que tiene.
¿Un Bitcoin cuánto tiene?
Es que el Bitcoin nace como un sistema de moneda que está limitado. Es decir, va a haber un momento en el que se van emitiendo Bitcoin, que esa es la tarea que hay que hacer a través de un sistema que se llama minería, que es como tú vas creando los Bitcoin, que es que tienes que ir resolviendo una serie de fórmulas matemáticas a través del cálculo. Por eso lo que comentaba Amado, peligra este tipo de minería en el momento en el que tú saques ordenadores cuánticos, porque la capacidad de procesamiento que tienen es brutal. Y entonces, claro, lo que está ralentizando que se agoten los Bitcoin es precisamente que cada vez necesitas más ordenadores, más procesamiento para poder ir generando nuevos Bitcoin. Y claro, si tú tienes una máquina que te hace eso de una manera como una centella, pues claro, todo el sistema, todo este sistema de valor, de dar valor, se pierde. Entonces el problema es que está limitado.
Pero qué mente tan extraña que idea una moneda real, digital, pero real, el Bitcoin, que tiene un límite, que hay X unidades
y además
por eso se multiplica su valor. Y existe una fórmula informática, esa minería que nadie entiende y nadie comprende, para crear más. ¿Quién está detrás de la creación de una serie de datos, de herramientas que se pueden utilizar en esa minería para conseguir crear más monedas de estas características y seguramente para que baje un poquito su cotización?
Es que el Bitcoin no es solamente la moneda en sí, sino el sistema que hay de seguridad, que es lo que luego ha tenido aplicaciones en muchos campos, ¿no? Que es lo de todo el tema del blockchain y tal. Entonces, eso sí que realmente es un sistema que es muy ingenioso y que, como digo, sí que tiene muchísimas prestaciones en otros terrenos, y es lo que realmente se está extendiendo. El problema que tiene lo del Bitcoin ahora es lo que comentamos, cada vez exige más procesamiento. Conseguir que tú puedas sacar, porque cualquiera en principio puede obtener Bitcoin con esa capacidad de ir minando, pero necesitas cada vez ordenadores más potentes, mayor consumo de energía, que es uno de los costes que tiene de fabricación, digamos, de emisión de nuevos Bitcoin. Y luego además es que va como digo, hay una cantidad estipulada de cuántos se pueden crear. Incluso creo que Sakamoto llegó a más o menos a prever más o menos en qué fecha se agotarían, y una vez que ya se hayan generado todos, no se pueden generar más.
Pero en principio, como un juego casi.
Si es que realmente nace como una cosa así. Claro. Y como un entretenimiento, un poco un ingenio, y como digo, informático, con ese sistema sobre todo de seguridad, que es una especie como de notaría de diferentes puntos, de tal manera que todas las partes tengan como el libro de cuentas esté muy repartido, y que ya digo que eso es lo que ha tenido mucha aplicación en otros sectores. Y luego lo que ha sido, y a partir de ahí, luego el hecho de que sea una moneda independiente de lo que sean los bancos, de los gobiernos, que eso también ha dado mucho juego. Incluso
pero
llegó
que existe es real. Es decir, yo no tengo un Bitcoin, por ejemplo, que tengo mucho dinero si tuviera un Bitcoin, porque tiene un valor enorme, y ese Bitcoin se puede cambiar en el banco, al banco que sea, vas y dice, deme euros en los que corresponda. Es de claro. Bitcoin.
Sí, porque pero
o sea, que es real en ese sentido.
Pero es que
no
cualquiera,
es un juego.
Claro, cualquiera, o sea, cualquiera puede crear una moneda hoy en día. Otra, lo que tú necesitas es que haya un sistema de confianza y un sistema de lo que tú dices de cambio a otro tipo de moneda que ya esté asentada. Pero, te digo, por ejemplo, tú vas a un mercado medieval, ¿no? Tú vas allí y hay veces que tú puedes comprar, te obligan a comprar en maravedíes. Pues tú tienes que cambiar los euros por la moneda, y entonces en todos los comercios de la feria medieval pagas con maravedíes, o por ejemplo las fichas de un casino. Tú juegas con las fichas del casino, pero luego se pueden reembolsar a través de una moneda que tú conozcas. Entonces el Bitcoin, digamos que es lo mismo, en la medida en que tú puedas hacer, participes de ese sistema de confianza y puedas transformarlo en otra divisa, es una moneda útil. En la medida en que el Bitcoin sea un elemento de cambio, es decir, tú puedas comprar y vender con otras personas que lo aceptan, es una moneda.
De hecho, en este jaleo que estábamos ahora casados por tres hablando del metaverso y tal, cuando vas a moverte y hacer cualquier tipo de gestión, lo apagas con Bitcoin.
O con la moneda que el propio metaverso haya creado.
Eso es.
Que también tú pagas, es lo que digo, igual que cuando tú vas a un casino, tienes que pagar en fichas. Te obligan a comprar las fichas, no puedes ir con el dinero en metálico, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Entonces, esa es un poco la idea. Lo que pasa que, claro, va al margen cuando ya esto se extiende a escala planetaria. De hecho, una de las cosas que decían que además se había creado el Bitcoin era por temas también un poco de delincuencia, de mafia, porque era una manera de, en la medida en que poco a poco se van interviniendo cada vez más
dinero.
Las cuentas,
sí, sí.
Pues esta es una manera de trabajar con economía sumergida, ¿no? Entonces uno también se pensaba que el Sakamoto este podría ser también una especie de conglomerado de desarrolladores al servicio de determinadas mafias internacionales, ¿no?
Y posiblemente sepamos quién está detrás o no lo sabemos, pero un juicio para saber quién está detrás del Bitcoin. Vamos a saber algo más, Giuseppe Guijarro. Volvemos al mundo de los ovnis, de los seres de otros mundos, con esta información que nos vas a contar.
Sí, porque esta semana han habido muchas noticias relativas al mundo de los ovnis y esta es de las impactantes. Un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, George Filler, al parecer fue requerido por las autoridades estadounidenses para registrar avistamientos e información de actividad ovni durante las décadas del 60 y el 70, en la guerra del Vietnam, no os lo perdáis. Afirma que mientras estuvo destinado allí, en el Vietnam, durante la guerra, él disponía de una autorización de alto secreto y que dio informes diarios a un general, George Brown, que era subcomandante de operaciones aéreas durante ese conflicto. Que sus informes consistían en inteligencia estratégica, pero que este oficial ya retirado a menudo registraba extraños avistamientos de naves alienígenas, cito textualmente, y el contacto entre ellos y las tropas y aviones estadounidenses. Según declaraciones al Huffington Post, los militares estaban interesados en los ovnis porque tenían capacidades muy superiores a las que teníamos nosotros y querían averiguar cuál era esa tecnología y a quién pertenecían. Bueno, pues entre otras sensacionales manifestaciones, dice que su experiencia y los informes de otro personal militar fueron más allá de los avistamientos ovnis distantes y hubo naves no identificadas que quedaban, entre comillas, enganchadas con aviones estadounidenses. Y añadió que tendría un avión volando, haciendo alrededor de 500 nudos, y un ovni de repente se acerca, hace a su alrededor algunas piruetas, algunas volteretas, luego vuela a 3 veces la velocidad de uno de los jets más rápidos que tenían en aquella época en la Fuerza Aérea, y obviamente él concluye que no había ninguna tecnología que pudiera estar más avanzada que la de la Fuerza Aérea en aquella época. Recordemos 1960-1970. Es más, Filler afirma que estos avistamientos, así en conflictos bélicos, continúan según su experiencia conversando con veteranos de la guerra más reciente en Afganistán. Y por último añadir que hubo otro encuentro ovni allá por 1968 en el que un barco patrullero estadounidense comunica por radio que estaban siendo seguidos por 2 objetos no identificados de forma circular, muy brillantes, fulgurantes en el firmamento, y mientras este barco pues se abría camino a través de una zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. De repente un segundo bote patrullero ve ese destello y surge una explosión que, según los informes, destruye ese bote. Que sepamos, no tenemos información de este incidente, que desde luego tendría una gravedad extraordinaria. Repito, son informaciones de un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, George Filer, o Filer, que bueno, ha puesto sobre el tapete que los ovnis no son cosa de ahora. En la guerra de Vietnam ya sorprendían igual que le sorprenden a nuestro amigo Elizondo.
Esa información que tiene que ver otra vez con Elizondo, otra vez con los ovnis, con seres de otros mundos, y que nos ha contado aquí en la tertulia Zona Cero, Josep Guijarro. Una tertulia Zona Cero que comenzó hablando de Egipto, y hablamos otra vez de, bueno, las momificaciones se asocian a Egipto, al Antiguo Egipto, pero no es en absoluto patrimonio de ellos. Todas las culturas de la antigüedad los hacían, pero las hacían las momias, según el último hallazgo, antes de lo que se pensaba.
Sí, bueno, eso es lo que opina Salina Ikran, que es directora de la egiptología de la Universidad Americana del Cairo, y ella está bastante sorprendida. Y yo creo que con esta noticia también estará muy contenta Elena R. Olmo, que sabes que es una apasionada de las momias y que escribió ese CSI Momias. Bueno, pues en 2019 se sumó la necrópolis de Saqqara unos restos, y esos restos pertenecían a Kuwi. Yo lo digo así, no sé si se pronunciará Kuwi o Kuwi. Bueno, yo le digo Kuwi. Bueno, el hallazgo de esta...
Kiwi.
Sí, el hallazgo de esta momia, Kiwi, como tú quieras, Kuwi o Kiwi, es de un noble, ¿vale? Le tienen datado que vivió entre los años 2575 antes de Cristo y 2150 antes de Cristo, y bueno, pues fue momificado. Antes de enterrar su cuerpo, pues se preservó, en este caso, que esta es la rareza, su piel con resinas hechas de savia, y se le llevaron a cabo, pues eso, con unos vendajes y vale, pues dices, pues fenomenal. ¿Qué pasa con esto? Pues que según han datado a esta momia, resulta que esta momia sería del Imperio Antiguo. Y de hecho, cuando fueron a exhumar esos restos, en la tumba, las vasijas que contenían los órganos correspondientes eran del Imperio Antiguo. Pero ella dijo, bueno, las vasijas pueden ser del Imperio Antiguo, pero el cuerpo es más moderno. Entonces ella... Pues según sus estudios y todo lo que se creía por los egiptólogos, en el Imperio Antiguo las momias, la forma que tenía era mucho más sencilla. Se hacía una desecación básica, que a veces no era muy exitosa, se extirpaba el cerebro a veces y a veces no, y solo se extraía ocasionalmente los órganos internos. Entonces, en esta ocasión, el uso de resinas en esta momia lo que les hace prever es que es que este tipo de técnica es 1000 años antes de lo que le correspondería. Entonces, claro, dicen, pues no es normal. Esto no es normal. Esto nos está ahora mismo descuadrando absolutamente todo lo que nosotros teníamos como confirmación. Entonces, siguen estudiando este caso y si al final se determina que es así, pues lo que dice es que se va a reescribir pues lo que se creía antes de la momificación, porque esta momia lo que identifica es que la técnica de momificación de este estilo se hacía muchísimo, 1000 años antes de lo que se tenía como conocimiento los historiadores egiptólogos.
1000 años, 1000 años, nada más y nada menos. Hablamos de que estamos en el 2021, algunos, en el calendario pone 2021, algunos están en la Edad Media. Pero bueno, estamos en el 2021, es la mitad del tiempo de este ciclo histórico de esta parte, después de Cristo. La mitad de 1000 años, hablamos en una civilización, solo en una civilización como la egipcia. Manuel, todo es relativo. Hemos empezado hablando de Egipto, que nos queda por saber muchas cosas, pero es que aunque duró muchísimos años, miles de años, Egipto como civilización, como cultura, un cambio tan grande de 1000 años es un tercio del tiempo que más o menos estuvo en vigor, ¿no?
A mí es que me inspira mucha compasión los historiadores como Juanjo, que tienen que estar reinventándose cada 20 minutos.
Sí, si tuvieran Mac.
Porque, claro, porque yo recuerdo las cosas que estudiamos en el colegio, sí, y cómo ha cambiado la historia, cómo aquella línea evolutiva, aquella cronología recta, ordenada, ¿no? Desde el Rif, el Homo sapiens, pues cómo constantemente están apareciendo nuevos descubrimientos que nos obligan a reescribir, que es la historia de la ciencia, de todas,
claro,
las ciencias.
Claro.
Y cuanto más tecnología, más precisa, pues se va a reescribir. Más.
Sí, pero es vertiginoso porque cada vez la ciencia avanza más rápido, tenemos que volver a reescribir y reinterpretar todo lo que creíamos que era ya inamovible. Por eso a mí me hace mucha gracia el dogmatismo científico cuando alguien dice, no, esto es imposible desde el punto de vista científico, porque lo que era imposible hace 50 años, pues ahora es lo habitual, sí, que no había planetas fuera del sistema solar, que... Todo eso se está constantemente en todas las áreas, no solamente en la historia, ¿no? Pero en la historia somos quizá más vulnerables porque queda todo por descubrir.
Pues tú imagínate que te ponen el típico ordenador cuántico que estábamos hablando, te ponen inteligencia artificial, te ponen los logaritmos y te ponen una celdita donde colocas la muestra tal, te lo analizan y dicen... sois unos torpes, lo tenéis todo absolutamente cambiado.
Pero es que además ya no solo los instrumentos, es que yo creo que el ingenio de los científicos también está creciendo de forma exponencial, porque ahora ya casi toda la investigación científica en cualquier área del conocimiento es interdisciplinar. Cuando tú te vas a Atapuerca, por ejemplo, y ves la cantidad de especialistas de distintas ramas que están aportando cada uno desde su punto de vista distintas técnicas y herramientas para conocer el pasado, es alucinante, es revolucionario.
Bueno,
¿no?
O sea que antes estábamos comentando con los astronautas que ya no son militares, sino que son científicos, y es por eso, porque al final tienes que tener un equipo especializado en diferentes índoles importantes a la hora de analizar todo tipo de datos y de cosas, y es así, tiene que ser disciplina.
Juanjo, por alusiones, tienes medio minuto.
Medio minuto, pues sí. Decir que no, en eso estoy de acuerdo, es como la Fórmula 1, casi lo que menos importa es el piloto, al final es el coche, sí, sí. Y los ingenieros que preparan el coche, ¿no? Pues un poco lo mismo ocurre con la historia y con la arqueología, al final dependemos de todas las ciencias interdisciplinares, porque sigue siendo la arqueología, sigue siendo, y la historia es una ciencia, ciencia social, sí, no es como las ciencias duras, pero es una ciencia.
Y la historia nos dice, por ejemplo, en función de lo que comentabas, la historia nos dice que Fernando Alonso, no se subía al podium de la Fórmula 1 desde hace 7 años. Hoy se ha roto esa dinámica.
Y ha vuelto
hoy
a hacer historia.
Ha vuelto a hacer historia porque 7 años después ha vuelto al podio Fernando Alonso. Ha sido tercero en el Gran Premio del Mundial de Qatar, en el Gran Premio de Qatar. Dentro de 15 días hay otro Gran Premio, otra carrera más en este Mundial en la Península Arábiga. Sabremos ahí sí, todo es un espejismo.
Y volverá a ganar Hamilton, que es el que siempre gana.
Exacto.
Y que lleva el casco de arcoíris.
Haciendo historia también.
Claro que sí. Bueno, las noticias y después ahí continuamos. Unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Luego tenemos también Mujeres con Historia, ecos del pasado, fronteras del futuro y muchas otras cosas en el programa de esta noche que nos va a llevar y nos va a conducir aquí en la sintonía de Onda Cero hasta las 5 de la madrugada.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero con Mado Martínez, Josep Guijarro, Manuel Carvillal y Juanjo Sánchez Oro. Más informaciones, nos quedan todavía muchas informaciones. Juanjo, si no hubierais insistido tanto en el tema, en las bromitas con el Mac o con el Apple, hubiéramos llegado a contarle todas las noticias y todas las informaciones.
Es verdad.
Es que, por Dios. Cuéntanos, Juanjo Sánchez Oro.
Venga.
Sobre esta ciudad.
Por aquí.
Venga, rápidamente.
A ver si no me quedo colgado.
Que decía que el rápidamente.
Windows. Congelado, congelado en el tiempo.
Bueno, esta es una, a ver, es una noticia que yo llevo siguiendo ya relativamente, bueno, bastante tiempo, porque tiene unas derivadas ahí un poco curiosas. Bueno, se ha empezado ya a poner, al parecer, la primera piedra en Arabia Saudí de una ciudad que es una auténtica ciudad lineal, porque va a tener una sola calle de una longitud de unos 170 kilómetros y que se supone que esta ciudad, que está hecha en el desierto, pues va a coger o está previsto que acoja en torno a 1 millón de habitantes.
Es que ya no saben qué hacer, para llamar la atención.
Claro.
Pobre cartero, el que tenga, sí, que repartir correo en esa calle.
La idea es que a lo largo de toda esta vía principal de estos 170 kilómetros de longitud haya como diferentes núcleos, como urbanizaciones o barrios, que sean más o menos autosuficientes, que además no haya, que sea de lo más ecológico y que utilice el mayor número posible de energías limpias. Hablamos de una ciudad, además, que no va a tener coches, sino que se va a utilizar otros sistemas de locomoción.
¿Cuáles?
De transporte. Bueno, pues ahí se habla incluso, por ejemplo, del Hyperloop, que es este tipo de tren que va también un poco en un túnel de vacío, en un tubo de vacío y tal. Bueno, se habla de diferentes posibilidades, pero la idea es que funcione de esa manera, es decir, con un tipo de transporte público que sea subterráneo, que sea ultra rápido, que esté todo gestionado por inteligencia artificial y que incluso pues puedan recorrer de un extremo a otro prácticamente como en media hora, ¿no? O sea, que estamos hablando, como digo, de algo, bueno, muy futurista, pero que en principio Arabia Saudí ha apostado por ello. Y además está volcando muchísimo dinero porque es una de las apuestas de futuro en las cuales sabemos que Arabia Saudí, como de otros países del entorno, están tratando un poco de reciclarse porque temen que tarde o temprano, y en la medida de que, por ejemplo, pues Europa ya está también apostando por energías limpias, cada vez se use menos el petróleo, por tanto, uh-huh, también Arabia Saudí va a perder ese poder que tiene internacional y entonces busca tener un reconocimiento y una presencia internacional por otra vía. Claro, lo que ocurre es que esto está, la idea de esto, cuando se hizo la presentación en 2017, pues ya empezó a atraer las miradas de muchos inversores. La idea era eso, crear realmente un nuevo foco de crecimiento económico. De momento se estima que va a invertir Arabia Saudí entre 100 y 200 mil millones, que va a generar unos 380.000 nuevos puestos de trabajo, que va a impulsar mucho el Producto Interior Bruto de Arabia Saudí. Se calcula que en torno a unos 48.000 millones para el año 2030. Y en principio, como digo, sería un lugar como libre de carbono, de emisiones de carbono. Pero hay un añadido más, que por eso digo que a mí esto me empezó a interesar mucho desde el principio. Y es que va a ser una especie como de Estado libre, donde no va a aplicarse la ley islámica, donde no va a aplicarse la sharia. Porque la idea es que, claro, esto atraiga a muchos occidentales. Entonces, claro, esto fue una de las cosas que cuando el proyecto se empezó a poner en marcha, pues causaba mucho reparo, porque claro, dicen, bueno, aquí ¿quién va a vivir? Porque no se trata de desplazar población de otros núcleos urbanos que ya tiene Arabia Saudí.
O sea, que es como una especie de paraíso para extranjeros.
Es una ciudad-estado como independiente, que tendrá un estatuto, no se sabe muy bien legal cómo o jurídico cómo, pero la idea es esa, es atraer gente de fuera de Arabia Saudí. Claro, gente que no está dispuesta a vivir con la ley islámica que rige en el resto de la nación. Entonces, por eso... Claro,
y no serán pobres tampoco.
Evidentemente, claro. Evidentemente. Entonces, la cuestión es que esto debe ser como un marinador de ahí de ciudad de vacaciones o algo por el estilo, pero además con esta novedad, que bueno, a lo mejor también lo que puede ocurrir es como ha ocurrido también en otros lugares, que han empezado teniendo núcleos con una legislación un poco diferente
y luego
han contagiado, ¿no? O han contagiado al resto del país, se han tenido que adaptar al resto del país y sirve para una modernización o una democratización, ¿no? Eso también es un poco lo que siempre suelen venderte también con este tipo de eventos, como luego el Mundial de Qatar y cosas por el estilo, que luego hay que ver realmente lo que queda.
Pues ya sabemos dónde buscar en el futuro al emérito. Josep Guijarro, vamos a comentar ahora una información, una noticia que tiene que ver con
el tren subterráneo.
Una señal supuestamente alienígena.
Así es, marciana no. Esta llega de 4,4 años luz de la Tierra. Hablaríamos de una señal que fue captada en diciembre de 2020 por el proyecto Breakthrough Listen, este proyecto patrocinado por Yuri Milner y que supuestamente provenía de las cercanías de Próxima Centauri y que era sensiblemente distinta del ruido que produce el universo. Y esto generó incluso el interés y el entusiasmo de la comunidad científica. El doctor Andrew Simeon, de la Universidad de California, en Berkeley, creyó que se trataba de una señal ciertamente extraterrestre. Pero ahora, casi un año después, y tras analizar todos los datos y aplicar todos los filtros, el equipo ha determinado que esa señal, que fue bautizada con el nombre de BLC-1, fuera un ejemplo de tecnología extraterrestre. El artículo ha sido publicado muy recientemente en la revista Nature y Sofía Sheikh, que es una estudiante graduada de la Universidad de Penn State, líder del equipo que realizó los análisis de seguimiento de esta señal, revela que este mensaje, esta señal, se originó a partir de una fuente de nuestro propio planeta. Claro, tú dirás, ¿qué tiene de distinto la señal de nuestro planeta, de un teléfono móvil, de un microondas, de un avión, que venga de una señal que venga de Alpha Centauri? Bueno, pues a esto ha terciado precisamente el doctor Jackson Wright, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad de Penn State, para decir que efectivamente los telescopios humanos, nuestros radiotelescopios, son muy sensibles y que además de amplificar las señales de las cosas a las que apunta, amplifican también las que están alrededor, que pueden ser muy débiles, pero que sin embargo son captados por estos radiotelescopios. El problema es que en este caso la señal, cuando se dejaba de apuntar a Próxima Centauri, desaparecía, con lo cual digamos que las investigaciones se habían llevado a cabo de forma muy correcta. Y fíjate quién ha terciado en esta polémica. Avi Loeb, el profesor el astrofísico de Harvard. Porque dice, especular con que estemos recibiendo una transmisión de una civilización vecina cuando no hemos escuchado nada anteriormente, no es estadísticamente correcto. Y propone centrar esfuerzos en localizar restos tecnológicos de civilizaciones extintas, como si fuera tan fácil, ¿no? Bueno, el caso es que el equipo ha hecho muchas pruebas de esta señal para tratar que era del espacio exterior, muchas de las cuales van a ayudar depurar algoritmos, filtros específicos, a descartar futuras interferencias mucho más rápidos, a pesar de que el artículo de Nature no da una explicación de cuál es exactamente la fuente terrestre.
Vaya,
no dice si es un teléfono, no dice si es un avión, no dice si es una estación de televisión o si es simplemente el microondas de mi casa. Nos dicen que es una señal terrestre, pero no precisan cuál.
Y vamos a comentar más noticias, más informaciones. Mado Martínez, hablaremos más extensamente de este caso, pero es un caso importante en el sentido de que se trata de un neurocirujano que teóricamente cayó del cielo. No es así, pero bueno, cuéntanos.
Bueno, la verdad es que Evan Alexander es, yo creo que, uno de los supervivientes de una experiencia cercana a la muerte más famosos de los últimos tiempos, porque los titulares lo vendían como un cirujano que era absolutamente escéptico y que de la noche a la mañana, y debido a su experiencia cercana a la muerte, pues creía firmemente en la existencia de la pervivencia de la consciencia tras la muerte. Yo recuerdo que yo entrevisté a este hombre para mi libro La Prueba. Me costó unos 7-8 meses entrevistarle. Figura entre mis top 3 de entrevistados supervivientes de experiencias cercanas a la muerte, a los que hice una serie de preguntas y no me las respondieron todas o me pusieron muchas trabas, ¿vale? Uno fue él. Hubo preguntas que no me respondió. Otro fue Colton Burpo, este niño. Bueno, ahí es que además la entrevista fue complicada porque había muchos periodistas y una serie de filtros y solo contestaban lo que ellos querían. Y otra fue Anita Morjani, todo esto lo digo además en la prueba, que me sembraba muchísimas dudas y reticencias, porque esta mujer que decía que se había recuperado de una enfermedad terminal, un cáncer, que estaba a punto de morir ya supuestamente en el hospital y que a raíz de esa experiencia cercana a la muerte se curó, entre comillas, milagrosamente, daba por testigo y como prueba a un tal doctor Ko, que era el que tenía esos informes médicos que probaban y atestiguaban toda su historia. Y cuando le pedí a esta mujer que me pusiera en contacto con ese doctor, no hubo manera, ¿vale? Incluso con otros colegas, grandes investigadores como Jeffrey Long, nunca hubo manera. Y me reconoció Jeffrey Long, oye, pues la verdad es que no, yo nunca he hablado con ese hombre, ¿no? Bueno, la cuestión es que Evan Alexander tuvo una experiencia cercana a la muerte a raíz de un derrame cerebral, entró en coma profundo por una meningitis y él decía que su neocórtex en ese tiempo estuvo apagado, que su cerebro estaba apagado y que por lo tanto su experiencia cercana a la muerte era una prueba irrefutable de que existía una pervivencia de la consciencia más allá del cerebro, porque su caso era único, además lo vendía un poco más o menos así, y podía aportar una evidencia definitiva. Bueno, la cuestión es que yo me puse en contacto también con la doctora Jimmo Borgijin, que es experta en fisiología y neurobiología de la Universidad de Michigan, que además en el año 2013 reveló, gracias a sus investigaciones, que el cerebro no está tan apagado como creíamos, ni siquiera tras la muerte clínica. Tiene mucha actividad, de hecho, si hacemos caso a los experimentos que ya realizó con ratoncitos, y de hecho hay hiperactividad. El potencial de los mamíferos tiene, yo creo, que un elevados niveles de procesamiento de información interna durante la muerte clínica, incluso mayores de los que se dan en el estado de vigilia. Y esto es muy importante decirlo. Que bueno, que esto procesa el procesamiento cognitivo de la ACM. Y según ella, esto podría explicar pues la visión de ese túnel de luz, entre muchas otras cosas. La cuestión es que yo le pregunté en aquellos momentos por el caso de Evan, en concreto, Evan Alexander, y salvando las distancias, me dijo que era bastante problemático comparar su estudio con el caso de Evan, aunque sí fue tajante en algo. Me dijo que encontraba muy problemático que alguien afirmara que su experiencia constituía una evidencia nueva y definitiva de la consciencia, de la previdencia de la consciencia más allá del cerebro, basándose en un único caso y además el suyo, con la carga subjetiva que todo eso conlleva, ¿no? Que ningún científico cometería ese error. Lo que pasa es que yo siempre me he preguntado, también lo he dicho muchas veces cuando me han entrevistado por este caso, yo siempre lo he dicho cada vez que me han entrevistado por este caso, yo siempre me he preguntado cómo un neurocientífico como Evan Alexander se amparaba en el presunto apagón de su cerebro para probar la existencia de una consciencia desvinculada de la actividad cerebral. Es decir, ¿cómo cree Evan Alexander, que es neurocientífico, que se forman entonces los recuerdos? ¿Por ciencia infusa? O sea, porque hasta donde yo sé, se forman cerebralmente, en base a una experiencia vivida cerebralmente por actividad cerebral. Bueno, la cosa no acaba aquí porque el periodista Luke Dietrich acaba de escribir hace nada en Esquire un artículo en el que trata a Evan Alexander un poco más o menos como de impostor y un tipo poco fiable, empezando por las negligencias, todas las denuncias que acumulaba por negligencia médica y por todas las falsificaciones, según él, de historiales médicos para tratar de ocultar sus errores. Mentiras en su relato que él achacaba a licencias poéticas, por ejemplo. Él decía en su libro que antes de perder la conciencia, él dijo, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y la doctora Porter, que era la doctora que le atendió, decía que era imposible porque él estaba intubado y anestesiado y que no pudo decir eso. Otra cosa que dijo es que el día que despertó, tras varios días de lluvia, salió un arco iris en el cielo. Y según la agencia meteorológica, todo esto es falso también. Y además... no tiene forma de demostrar que su experiencia no tuvo lugar cuando recobró la consciencia, porque de hecho la doctora que atendió, la doctora Potter, dice que le tuvieron que inducir el coma ellos porque estaba muy ajetreado y que tras esas varias primeras horas de coma inducido, él estuvo delirando, consciente, pero delirando, sedado, con periodos de consciencia y delirio. Creo que son casos que nos hablan de alucinaciones, pero que no le quitan ni un ápice de magia o de maravilla al hecho de tener una experiencia cercana a la muerte.
Que se nos va a acabar el disco.
Ah, perdona, es que ni lo estaba oyendo. Sí. Hay un disco. Es que tengo
sí, para el final de la tertulia, que tenía que haber sido ya hace un ratito.
Nada, bueno, pues ahí lo dejo.
Que es una especie de impostor, vamos.
Sí, pero que no le quita a la experiencia cercana a la muerte en sí, a esa experiencia, un ápice de maravilla y de interés de estudio.
Claro, claro.
Mado Martínez en la tertulia Zona Cero. Mado, gracias.
Un abrazo.
Josep Guijarro, gracias.
Hasta la próxima.
Juan José Chetoro, gracias.
Gracias, hasta la semana que viene.
Manuel Carballal, apunto una noticia que me parece muy interesante y muy importante. Vamos a tratarla la próxima vez que estés aquí con nosotros. En el río Támesis, en Londres, en el Támesis, se terminó hace más de medio siglo, que no existía ningún tipo de vida. Y ahora la vida ha vuelto al Támesis, nada más y nada menos. Me parece interesantísimo y me parece esperanzadora esta información que nos comentarás en una próxima tertulia, en una próxima intervención. ¿Te parece?
Muy bien. Hay esperanza. Venga, para chao. El mar menor.
Y para luego. El Manzanares.
En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.